Estamos ya terminando con el Salmo 89. En la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tenemos prohibiciones en contra de la murmuración. Está tomada como un insulto a Dios o un problema con su soberanía. En Filipenses 2:14 dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Los mundanos pueden vivir murmurando gran parte de sus vidas, pero los cristianos, especialmente los cristianos maduros, saben que Dios siempre tiene un plan en lo que hace. Y hermanos, menciono todo esto porque terminando este salmo largo, esta tercera parte, va a parecer como que el autor está murmurando. Pero no está murmurando. En su larga oración está discutiendo con Dios, con su Dios. Y tal vez alguien piensa, pues esto es peor. Pero no lo es. Está discutiendo en el sentido de que está presentando razonamientos, historias, términos del pacto para mostrar que bíblicamente lo que está pidiendo es perfectamente razonable. En la primera parte se alababa la fidelidad de Dios. Tuvimos un mensaje entero sobre la fidelidad de Dios que podemos ver en el primer versículo. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso fue la primera parte del Salmo, el primer mensaje, enfatizando la fidelidad de Dios. En la segunda parte elaboró los detalles del pacto con David, en que uno de sus descendientes iba a estar siempre reinando sobre Israel. Esto podemos ver en versículos 28 y 29. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, su trono como los días de los cielos. Vio la belleza del pacto, cantó de la gloria de la fidelidad de Dios, conocía la verdad, pero ahora, para terminar el Salmo, está quejando de que nada de esto pasaba en su vida. No vio nada de la fidelidad en su experiencia. De hecho, en el tiempo de Jeremías, aún antes de Jeremías y durante su vida, parecía a todos que el reinado de la familia de David ya se acabó. Primero el reino se dividió en dos después de la muerte de Salomón, por culpa de Salomón, y después en cada generación la familia de David estaba más apartada de Dios. A cada cuando apareció un rey que era bueno, se puede leer de esto en los libros de Reyes, de Crónicas, pero mayormente eran malos y los buenos no pudieron hacer mucho. Por esto nuestro autor, desahogándose en oración, dice en versículo 38: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Cuando dice que has menospreciado a tu ungido, está diciendo que has menospreciado tu Cristo. Es la misma palabra. Se le puede aplicar a un rey en su oficio o se puede aplicar a Cristo Jesús. Y seguramente los discípulos pensaron así cuando Cristo estaba tomado y ejecutado. Seguramente algunos pensaron, ¿qué pasó con el reinado prometido? Como dijo dos de ellos en el camino de Emaús, Cristo vio dos discípulos y vino a ellos con una apariencia no reconocida, preguntándoles de qué estaban hablando. Si alguien quiere leer ahí de Lucas 24, 19 a 21.
Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de
Amén, gracias Fanny. En el último versículo ellos dijeron, pero nosotros esperábamos. Ya no, pero antes estuvimos esperando. Pero ya hay hermanos aquí con su esperanza destruida. Conocieron que Dios era fiel, que su pacto era firme, pero su ungido ha muerto ya. Y muchos estaban confundidos. Según ellos, su Cristo ya no existía. Pero según la realidad, su Cristo estaba a su lado hablando con ellos. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. En el Testamento Antiguo esto tenía que pasar por la justicia de Dios, la rebelión de su pueblo. En el Nuevo tenía que pasar para pagar por los pecados de la humanidad. Y posiblemente está pasando en nuestros tiempos por razones que ni podemos entender. Pero podemos estar seguros de que Dios tiene sus razones, razones excelentes por lo que hace. 39. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Esta parte simplemente no está cierta. Dios siempre está fiel a su pacto. Pero tenemos que entender que este hombre está desahogándose, derramando lo que es su experiencia con su Dios. Por todo lo que pudo ver, la familia de David estaba ya permanente fuera del gobierno. Una familia que era cada vez más lejos de la santidad de Dios. Y eso es un mensaje a todas las familias. Cuando empezamos a desviarnos, dale 3, 4 o 5 generaciones y ya, se acaban. Es más, está diciendo que Dios hizo todo esto. ¿Cómo puede ser? Es como en el libro de Job, donde uno sabía que nada puede pasar si no está permitido por Dios. Nada puede ocurrir si no es parte del plan divino. Si era el plan de Dios mantener la familia de David firme y formidable, el Señor tenía miles de maneras de conseguir esto. Pero no lo hizo. Y repito, hermanos, esta parte del Salmo no es una sesión de murmuraciones, es un análisis sofisticada, es una manera madura de orar. El hermano está expresando una inconformidad poderosa. Lo que estaba pasando estaba inconsistente con la fidelidad de Dios y con el pacto de Dios. Las cosas no pudieran quedarse así. Algo tenía que cambiar. 40. Aporteaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasen por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Aquí también el hombre está expresando su inconformidad. Israel, especialmente la familia de David, representaba el Dios verdadero, el Dios poderoso en el mundo. Pero si ese pueblo estaba cada vez más débil y más perverso, ¿quién iba a pensar? ¿Qué iba a pensar la gente del mundo? ¿Cómo iban los judíos a vivir como la sal y la luz si su pueblo estaba corrupto y profano? Aún en el Testamento Antiguo, hermanos, el pueblo de Dios estaba ahí para ejercer su influencia. Eso sale en los primeros libros de la Biblia. Dice en Deuteronomio 4:5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Es Moisés hablando al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Iban a tener una influencia, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Era un testimonio. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Se puede ver ya algo semejante en nuestros tiempos, hermanos. Viviendo aquí en los Estados Unidos, sabemos que la iglesia debe de operar como la sal y la luz. Debe dar un ejemplo poderoso a los del mundo. Pero muchas veces lo que el mundo puede ver es la hipocresía. Familias que no funcionan, iglesias que no predican tanto la palabra, sino la psicología o manera de mejorar tu vida personal. Muchos pastores han caído en grandes escándalos o de relaciones fornicarias o de robo de dinero. Otros están en el ministerio solamente para sacar dinero de la gente. Así que en nuestros tiempos podemos observar que la casa de David está caída. Y podemos venir a Dios deshogándonos con nuestras inconformidades santas, honestas y poderosas. 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Ahora, hermanos, viendo cómo funciona esa inconformidad santa y poderosa, podemos participar un poco más. Podemos preguntar, desahogándonos, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las religiones falsas, como los testigos de Jehová, los mormones, andan activos tratando de alcanzar a la gente que sufran, mientras tu pueblo está siempre demasiado ocupado en otras cosas para evangelizar? ¿Cómo es posible que tus adversarios andan preparándose, saliendo, haciendo contactos con nuevas personas, mientras nosotros solamente pensamos en el trabajo, en los eventos deportivos o en las novelas? ¿Has exaltado la diestra de tus enemigos? 42 otra vez. ¿Has exaltado la diestra de sus enemigos? ¿Has alegrado a todos sus adversarios? ¿Cómo es posible que los musulmanes tratan de aprender a defender, a presentar sus creencias falsas, mientras nosotros que tenemos la verdad, pero no es ninguna prioridad? Señor, no podemos continuar así. 43. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Israel, cuando estaba en pecado, era cada vez más débil en las guerras, en las batallas. Por eso dice que no estaba funcionando su espada. Pero nosotros podemos usar esto también. Señor, ¿cómo es posible que tratamos de guiar a nuestros jóvenes, nuestros hijos en la verdad, con tu espada? Pero cuando salgan de la casa y pueden tomar sus propias decisiones, la mayoría de ellos se abandonan la fe. O profesen que tal vez la fe cristiana tiene alguna validez, aunque ellos no tienen tiempo para dedicar a ella. ¿Lo ves, hermanos? Nosotros también podemos usar esa forma de lamentación. Nosotros también podemos levantar nuestras inconformidades santas, confiando en la fidelidad de Dios, número uno, y su compromiso al pacto, dos. Podemos rogar, Señor, ¿cómo es posible que jóvenes que han sido bautizados aquí con nosotros ahora están plenamente viviendo como los mundanos, como los que jamás han estado expuestos a tu verdad? Y por supuesto hay otros que ni le interesa el bautismo. Si viene, ¿qué tiene ese que ver conmigo? Podemos tratar de negar la realidad, expulsarla de nuestra mente, fingir que esto no está pasando en todos lados en este país, que antes seguía la palabra, o podemos venir al Señor honestamente presentando nuestras inconformidades. 44. Hiciste caer su gloria y echaste su trono por tierra. muchos que antes honraban el trono de Cristo en sus vidas, ya han tirado ese trono al lodo. Y Dios, tú lo permitiste. Pero esto no puede continuar. Tu gloria está en juego. No es una falta de respeto, hermano. Mira la vida de Moisés. Así estaba, luchando con Dios en oración. Se puede pedir, Señor, guíanos, ayúdanos a producir cambios con tu poder. Porque nosotros no podemos forzar a nadie. Necesitamos ese toque de Dios. 45. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Sela. Durante la vida de Jeremías, diferentes reyes, hijos de David, se murieron en su juventud. No voy a entrar en los detalles, a lo mejor no recuerdan sus nombres del libro de Jeremías. Y a lo mejor está hablando de esto, pero nosotros también podemos emplear el concepto en nuestra queja santa. Los Estados Unidos era un país joven, nuevo, lleno de ideales y principios, fundado sobre la roca de doctrinas bíblicas. Pero ahora, con un poco más de 2 siglos, ya hemos perdido nuestra sabiduría espiritual. Ya hemos abandonado la verdad. Y andamos matando a nuestros hijos en las clínicas de aborto y levantamos los derechos de los perversos sexuales. Señor, ¿qué nos pasa? Señor, ¿qué podemos hacer para otra vez vivir en tu gloria como sociedad? Tú eres fiel, un Dios fiel, comprometido a tu pacto. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo estuve aquí el miércoles preparando por un bautismo y estaba muy bien. Cuando yo salí, había hermanos aquí orando fervientemente. Y eso es el principio del cambio. 46. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderéis para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Se puede concluir que si nuestra cultura aquí sigue en su corrupción acelerada, el juicio de Dios tendrá que venir. Un evangelista famosa, Billy Graham, ya está bastante grande, jubilado, pero antes decía en sus predicaciones que si Dios no juzgaba a los Estados Unidos por sus perversiones, entonces tendría que pedir disculpas a Sodoma y Gomorra. En un sentido, nosotros somos peores que Sodoma y Gomorra porque nosotros hemos tenido más luz. Como Cristo dijo en Marcos 10:14, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y en otra parte, Cristo dijo en Mateo 11:21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Y ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. Cristo estaba diciendo, cuando tú recibes mucha presencia del Señor, mucha luz, mucha palabra, tiene más responsabilidad. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Si este país va a sobrevivir, si va a escapar del fuego del juicio, tendrá que regresar al camino angosto. Si alguien quiere leer Mateo 7, 13 y 14.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino y lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Amén. Gracias, hermano Melvin. Y lo triste, hermanos, ahora en este país, más y más de los hermanos ya andan por el camino equivocado y ni se dan cuenta. 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol, Sela. ¿Qué tiene que ver esto? Ahora el autor habla como uno que realmente quería servir al Señor. Quería avanzar y establecer su reino en el mundo. Pero el pueblo de Dios estaba en un estado tan bajo que los años pasaban volando con poca evidencia de éxito alguno. Y es una buena manera de razonar. No es que no tenía paciencia, simplemente dijo que, Señor, quiero hacer algo para ti en mi vida. Y su deseo era realmente cumplir los deseos del Señor. 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Ahora estamos otra vez con las misericordias firmes de David. La promesa a David. Está diciendo, Señor, tú prometiste, ¿dónde está tu promesa? Y nosotros también podemos lamentar así, preguntando, Señor, ¿no dijiste tú, por ejemplo, en Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar? ¿Cómo vamos a avanzar hacia esto mientras las iglesias están hundiéndose en el lodo? O podemos preguntar, ¿no dijiste tú, Señor, en el Salmo 21, el salmo de tu ungido, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti? O pudiéramos decir, Señor, ¿no prometiste a tu ungido en el Salmo 2? Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano, te estoy diciendo que a Dios le encanta cuando tú vienes a Él, no con tus puros sentimientos, no con tu propia opinión, pero si tú vienes a Él con su palabra y dices, Señor, eso es lo que tú dijiste, ¿dónde está? En fin, hermanos, repito que esto no es una manera de faltar respeto a nuestro Dios, tampoco es una murmuración. Estamos aprendiendo cómo se presentan las inconformidades santas y poderosas. Como dije, llegando a Dios no solamente con nuestros sentimientos y ciertamente no con nuestras opiniones personales, sino que se llega al trono de la gracia llamando a Dios a su promesa, a los términos de su pacto. 50. Estamos casi llegando al fin. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Esto también podemos emplear. Antes había gran respeto para los que avanzaban el reino de Dios en el mundo, aún entre los incrédulos, y tengo que admitir, hermanos, eso aún existe en el pueblo latino. Cuando yo estoy en Santa Ana predicando, aún si la gente no quiere escuchar, siempre se respetan. Pero ahora, por el diluvio de la hipocresía en las iglesias de este país, entre los que hablan inglés, estamos burlados por la mayoría. Y podemos rogar, oh Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que te derramas tu poder entre nosotros otra vez. 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Mientras los hombres deberían de doblar la rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, más bien se usan su nombre como palabrota cuando se enojan aquí en este país, como cosa común y corriente. Y claro, las muchachas que ni creen en Dios no pueden terminar una frase sin decir, oh my God, Dios mío, deshonrando al que dio su vida en rescate de muchos. 52 y último verso. Bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Se ve llegando al fin del Salmo que el autor no faltaba respeto a Dios, hablando así. No le faltaba respeto. Todo el Salmo era una sofisticada forma de alabanza y de oración, rogando por días mejores en el reino de su Dios. Aplicación brevemente. Hermanos, ¿qué podemos sacar de este estudio? Realmente era 3 estudios. Con ese salmo tan largo de 52 versos. Antes que nada, es una técnica de oración. Pasaba mucho tiempo sacando, desarrollando todo de la fidelidad de Dios. Estaba todo muy claro. Y después de otra parte estaba hablando de toda esa promesa de David. Y en esa parte final dice, yo no veo ni nada de esto en mi vida. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Hasta cuándo? Y es una manera de derramar tu corazón delante de tu Dios en esperanza, rogando por algo mejor para su iglesia en el mundo. No simplemente porque eso es lo que a ti te gusta, sino que has encontrado en la palabra promesas válidas y estás pidiendo por esto. Y si tú quieres llegar a ese nivel de madurez, orando por lo que realmente es importante, con tus asuntos personales también, por supuesto, entonces queremos orar por ti ahora, terminando el servicio. Oh Padre, te damos gracias que ha sido muy, muy larga, 3 mensajes, Señor, pero ha sido algo valioso, Señor, ver, especialmente en nuestros tiempos, Señor, cuando tu iglesia es tan baja en este país, y también en otros países, Señor. Queremos levantarnos, Señor, queremos tener esperanza de algo mejor, sabiendo que eso no es nada nuevo, ha pasado en diferentes épocas del pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, a rogar con firmeza hasta que venga ese derramamiento de tu Espíritu Santo otra vez en este gran país. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay cualquier petición.